La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de saludarte en antena también.
Sí, yo encantada de que podamos retomar de vez en cuando el jefe descansa.
Eso es,
que podamos retomar lo nuestro.
Oye, hoy es primera de mayo, que es una fecha preciosa para mí, vaya, y que pide a gritos que nos cuentes el origen de la reivindicación de hoy.
Sí. Pero lo cuento, pero tú lo conoces de sobra.
No todo.
Sí, sí. A ver, no hay comienzo de mayo sin manifestación en casi todo el mundo. Pero fíjate, y a esto me refiero con que lo conoces bien, salvo, curiosamente, en Estados Unidos, que es el lugar donde se produjo el acontecido que dio lugar a la reivindicación del primero de mayo. Yankees celebran el Día del Trabajo, no de los trabajadores, porque eso suena demasiado de izquierdas. Los trabajadores son una de izquierdas, el trabajo no. Ya lo contaste tú hace un par de años, en esa sección maravillosa que te inventaste, en La Ventana al Mundo.
¡Menuda memoria!
Sí, porque para llevar el control de los temas tengo que apuntármelo todo, y me acuerdo perfectamente que hicisteis esa rueda de corresponsales contando cómo era la cultura del trabajo. Pues lo que no me acuerdo es, pues sí, era en Oslo, en tal, en cual, entonces por eso me acuerdo muy bien. Y ya contaste que en Estados Unidos el Día del Trabajo es el primer lunes de septiembre.
Claro.
Y los muy cínicos lo que conmemoran, dicen, es la aportación de los trabajadores al país. Porque claro, ¿cómo van a celebrar a los trabajadores el primero de mayo si se conmemora precisamente que Estados Unidos se cargó a varios trabajadores por pedir que, hombre, a lo mejor aportar un poco menos al país estaría bien, porque es que estaban reventados? El Día Internacional de los Trabajadores tiene sus orígenes 138 años atrás, cuando el 1 de mayo de 1886 las organizaciones sindicales de Estados Unidos convocaron una huelga general para que se cumplieran las 8 horas de trabajo que estipulaba la ley y que los empresarios se pasaban por el forro directamente. El lema de aquella primera manifestación fue 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de educación.
Déjame vivir con alegría, si he pecado bastante para hoy, mañana será otro día, o faltará un caracol.
Obreros que solo reivindicaban la aplicación de una ley federal que ya existía y que precisamente señalaba eso, una jornada laboral de 8 horas.
Efectivamente, sí, y que no cumplía ni Dios, nadie, porque hecha la ley, hecha la trampa. Esa ley federal afectaba a obreros, artesanos y jornaleros, pero la mayoría de los empresarios, aunque pretendían hacer ver que cumplían con esas 8 horas laborales, añadían una letra pequeñita, muy pequeñita, que obligaba a los obreros a trabajar 14 o 16 horas si la empresa lo requería por algo especial o por circunstancias extraordinarias. Oye, no te lo vas a creer, todos los días, todos, había algo especial o extraordinario.
Qué extraña coincidencia.
Qué extraña coincidencia, sí. Los trabajadores se inflaron, especialmente los de Chicago, donde se sufrían condiciones laborales durísimas. En concreto, se inflaron de más los de la empresa McCormick, que continuaron con la huelga durante los siguientes días al primero de mayo y que acabaron masacrados por la policía. 5 de ellos fueron ejecutados meses después, además tras una pantomima de juicio. Y la prensa, como en tantas ocasiones, en vez de vigilar al poder, pues ahí, protegiendo al poder. Los periódicos llamaban a los trabajadores que reclamaban mejores condiciones laborales, los llamaban lunáticos antipatriotas, rufianes rojos comunistas truanes, ¿no? Brutos asesinos. O sea, tú reivindicas tu derecho al descanso, eres un comunista.
Eres un comunista, vaya. Sí, sí.
Sí, sí. Pasados 3 años de aquellos sucesos, la Segunda Internacional Socialista, la de 1889, instituyó el primero de mayo como jornada para perpetuar la memoria de aquellos trabajadores. Y bueno, pues ya está, desde entonces hasta hoy.
Hasta hoy. Esto en Estados Unidos. Pero en España, Nieves, ¿cuándo empieza a celebrarse el primero de mayo? ¿Cuándo es el primero de mayo?
El primero de mayo, sí. Pues a la vez que en Europa, prácticamente. Al año siguiente de la decisión de la Internacional Socialista, pues ya estaban los obreros en la calle. Ya habían salido otras muchas veces, pero digamos que un poco de forma oficial, pues aunque en el 89 también salieron, pero oficialmente en 1890. Las condiciones laborales en España eran durísimas. Salarios de miseria, trabajo infantil, jornadas de 15 y de 16 horas. Las reivindicaciones no se dirigían además a los patronos, sino al Estado, para que fuera el Estado el que legislara, el que obligara a que se cumplieran. Por eso todas las manifestaciones de aquel primero de mayo de 1890 en todos los puntos de España y en Europa siguieron la misma hoja de ruta. Era un recorrido por las ciudades o los pueblos y luego se le entregaba a la autoridad de cada lugar un escrito con los derechos que se reclamaban. Y ojo, que no era fiesta. El 1 de mayo no era fiesta, era un día que había que hacer huelga para manifestarse, que así además tenía más mérito. Pablo Iglesias, por ejemplo, encabezó en Madrid una manifestación de 30.000 personas. En ciudades como Linares, en Jaén, allí alucinaron. No esperaban 2.000 o 3.000 y se manifestaron 14.000 personas. Sí. Y en Málaga, otros 14.000 obreros salieron a la calle.
Pues a esta respuesta de los obreros, a esta respuesta a las manifestaciones del primero de mayo, supongo que los patronos, los empresarios, bien no se lo tomaron.
No. Se lo tomaron fatal.
Me imagino.
Se lo tomaron fatal, pero contaban con una gran ventaja. Tenían de su lado a las autoridades y a la Guardia Civil.
Ya.
Que fueron bastante bestias, los guardias civiles fueron muy bestias reprimiendo el movimiento obrero. Eso lo llevan en su debe. Vamos a contar dos casos concretos para no hablar así de mucha generalidad.
Venga, a ver.
Dos casos concretos. En Málaga capital y en Alcalá de los Gazules.
En Cádiz.
En Cádiz, sí. Para saber lo caro que se ha pagado conseguir derechos. En Málaga hay una calle muy principal, que antes de ser calle fue un señor, que es la calle Larios.
Claro, la calle Larios.
Sí, la del segundo Marqués de Larios. Es un señor que además de ser un empresario súper rico, su único mérito fue ser un explotador. La calle se llama así porque pagó su construcción y pidió que pusieran su nombre. Ese es el mérito que tiene este tipo. Este señor tenía muchas empresas, pero había dos importantes, dos textiles con 5.000 empleados. Y bueno, empleados en condiciones laborales lamentables. Las tejedoras de las empresas del señor Larios trabajaban 14 horas. En los días previos a aquel primero de mayo de 1890, fue allí a Málaga Pablo Iglesias y allí estuvo con un líder obrero de Málaga que se llamaba Rafael Salinas. Y entre ellos dos fueron los que movilizaron a la huelga a 14.000 malagueños. Los obreros malagueños estaban tan unidos y tan dispuestos que antes de la manifestación hubo empresas que ya redujeron la jornada laboral a 9 horas porque sabían que iba a haber una movida gorda en la ciudad. Pero cuando el señor con nombre de calle se enteró de que las tejedoras iban a ir a la huelga, amenazó con despedirlas a todas. Y aquel primero de mayo trabajaron las pobres sus 14 horas.
Joder. Pues pese a que faltaran muchos de los 5.000 obreros y obreras de las fábricas de Larios, 14.000 manifestantes ya eran, ¿eh? Manifestantes para finales del siglo XIX.
Fíjate, pues eso era, por eso sorprendió mucho, ¿no? Y eso que faltaron los de los Larios, las empresas de los Larios. Eran muchísimos. Y no solo fue un éxito aquel primero de mayo, y no solo en Málaga, sino en la provincia. En Antequera, por ejemplo, se manifestaron 5.000 jornaleros y hubo 2 días más de manifestaciones, el 2 y el 3 de mayo. Manifestaciones a las que se fueron sumando trabajadores municipales, sirvientes de los cortijos y de otras fábricas textiles que había por allí. Había una fábrica de bayetas por allí por la zona que se sumaron todos a la huelga. Por supuesto, pues ni qué decir tiene, hubo represalias.
Claro.
El líder obrero que he citado antes, Rafael Salinas, fue hostigado y perseguido por presiones de los Larios hasta tener que huir a Brasil. Porque ese señor, que insisto, tiene nombre de calle, no solo no la merece, es que era mala gente. Despidió a los cabecillas de las agrupaciones obreras, que eran legales, agrupaciones obreras legales, constituidas. Y ya no se volvía, dio la orden de que no se volviera a contratar a ningún familiar de cada obrero despedido. O sea, a ver, que le quiten la calle a ese tipo empresario explotador, al tal Larios. Yo creo que la podían llamar calle de los cruceros, calle de los cruceristas.
Que la vida te dé.
puedas aguantar y que comprendas ahora que siempre devuelve el golpe el mar y sientas que te han usado y sufras sin remedio.
A ver, esa es la primera historia de la historia del movimiento obrero en Málaga, en la calle de la calle Larios. Pero había otra historia, la de Alcalá de los Gazules.
Sí, la otra. Esta historia es anterior a las huelgas de aquel primero de mayo. Esta historia es de cuando los obreros estaban despertando y organizándose, porque es que ya no les cabía una hora más de trabajo en el cuerpo.
De explotación, ¿no?
Sí, sí, era ya. Pero 3 años antes, en 1887, cuando se formaron las primeras agrupaciones obreras y socialistas, no la de Felipe González, no, las serias. Bueno, pues entre las más activas estuvo la de Alcalá de los Gazules, en Cádiz, porque en el campo la precariedad laboral y la miseria eran ya, bueno, insoportables. La Guardia Civil estuvo al servicio de empresarios en las ciudades, pero en el campo estuvo a las órdenes, pues, del señorito. Alcaldes de pueblos y caciques tenían el brazo armado de la benemérita para hostigar a los líderes obreros y a las agrupaciones que estaban legalmente constituidas. Bueno, en Alcalá de los Gazules, la Guardia Civil, sin orden judicial, simplemente porque se lo ordenó el alcalde, un día detuvo a todos los líderes obreros sin que hubieran hecho nada. Simplemente entraron en su casa y los detuvieron. Los encadenaron y los llevaron a que les tomara declaración el juez de Grazalema. El juez estaba a 24 kilómetros. En aquel 1887, pues estaba a 2 jornadas de camino. Porque no, hombre, evidentemente no los llevaban en coche, ¿no?
Pero si no habían hecho nada, ¿Qué declaraciones iban a tomar?
Ahí estaba. Ese fue el truco. La Guardia Civil, en vez de llevar a los detenidos por el camino normal a Grazalema, insisto, 24 kilómetros, sí, los llevaron encadenados y esposados por Medina Sidonia, Chiclana, San Fernando, Puerto Real, el puerto de Santa María, Jerez, Arcos, Las Cabezas de San Juan, vuelta a Jerez, otra vez a pasar por Arcos, Ubrique y al final Grazalema. Recorrieron 193 kilómetros en casi 15 días, cuando deberían haber tardado 2. Cuando comparecieron ante el juez, reventados, en condiciones deplorables, como no había ninguna acusación y no habían hecho nada, el juez les puso inmediatamente en libertad, pidiéndoles disculpas porque no había ninguna ley que castigara el estar afiliado a un partido obrero. La Guardia Civil, el alcalde de Alcalá de los Gazules y los caciques sabían que eso era lo que iba a ocurrir, eso iba a ser así. Por eso aplicaron el castigo que les salió del bolo por su cuenta. Hacerles recorrer 193 kilómetros esposados y encadenados. Es decir, el mal ya estaba hecho. Claro. Esa es una técnica que sigue utilizando la ultraderecha de este país, el Partido Popular, gracias a pseudoperiodistas que hacen de voceros y a la colaboración de magistrados y jueces a su buen servicio. Aplican primero el castigo porque saben que el delito no existe. O sea, que el señalamiento a Begoña Gómez está fabricado en el PP, da igual, van con ello. Que las acusaciones a Mónica Oltra eran mentira, no importa, 3 años hostigando y ya la tienes destruida, aunque un juez diga ahora que no hay nada. Que las 14 o 15 denuncias del PP a Podemos eran mentira, bueno, del PP o de quien sea, da igual. Cuando el juez dijo que no había delito y que todo eran bulos, ya habían hecho el daño. La técnica del PP es la técnica nazi de Goebbels. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad.
Que la vida te dé lo que puedas aguantar y que comprendas ahora que siempre devuelve el golpe el mar y sientas que te han usado.
Nieves con Costrina, muchísimas gracias.
Gracias a ti, ha sido
un placer. Repetimos mañana, un beso.
Venga, un besico, chao Marta, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.